partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Laura. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
En efecto, comenzamos con una última hora detenida. Una persona buscada por su participación en el atentado contra Alejo Vidal Cuadras. Novedades. Se trata de un ciudadano venezolano arrestado cuando intentaba entrar en su país desde Colombia. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, la noticia la adelantaba el Confidencial, lo ha confirmado COPE en fuentes de la investigación. La policía colombiana ha detenido en ese país a uno de los colaboradores que era buscado por la Comisaría General de Información en España como presunto colaborador en el intento de asesinato del político Alejo Vidal Cuadras. Se trata de un ciudadano venezolano, como decías, que habría servido de contacto en las gestiones para que otro de los ya detenidos y actualmente en libertad con cargos, un joven de Fuengirola, adquiriera una moto por encargo y la pusiese a disposición de la trama. En esa moto, recuerden, llegó a la calle Núñez de Balboa, en el centro de Madrid, el pasado 9 de noviembre, el pistolero que le disparó a la cabeza, a bocajarro, y en la misma huyó, prendiéndole fuego luego a las afueras de Madrid. Tras esta detención sigue huido el marroquí que ejecutó el disparo, el autor material del asesinato, del presunto asesinato, o sea, del intento de asesinato y, por tanto, asesinato frustrado. Además del arrestado en Fuengirola, ya fue detenido, recuerden, Nayara, un joven de Granada que vivía en Lanjarón, junto a su pareja de nacionalidad inglesa. Ella está en libertad con cargos y él en prisión, ya que tuvo una implicación mucho mayor en los hechos. Se trasladó a Madrid junto al pistolero y participó en el seguimiento y vigilancia sobre Vidal Cuadras. El caso sigue siendo tratado como un atentado terrorista, aunque aún no se tiene clara la conexión iraní a la que señaló desde el minuto uno la propia víctima.
Esa es la noticia. Detenido un presunto implicado en el ataque contra Alejo Vidal Cuadras, un venezolano, cuando intentaba entrar en su país. Ayer tuve la oportunidad de echar una mano en la presentación del último libro del psiquiatra Enrique Rojas, Controla tus emociones, y le planteé una cuestión. Enrique, ¿cómo podemos ser felices, razonablemente felices, con la que está cayendo a nuestro alrededor, y no te digo con la que está cayendo en el mundo? ¿Cómo podemos mantener cierto buen rollito tras oír las noticias? La respuesta, más o menos, es que para ser feliz hay que conformarse, adaptarse y valorar lo que uno tiene. Así que resumen del día y no te corte las venas. 1. Reunión entre Santos Cerdán y Jordi Turull para avanzar en lo suyo, que no es otra cosa que Sánchez siga en la Moncloa y que Puigdemont vuelva a casa. Todo lo que nos digan del diálogo, todo es mentira. Están literalmente negociando hasta la última coma del billete de avión. 2. Se incrementan los ataques de Estados Unidos contra los hutíes de Yemen y viceversa, con lo que tiembla el comercio mundial, o sea, tu bolsillo. Y esto no ha hecho más que empezar. 3. Reacciones a la última decisión del Tribunal Constitucional al revisar y enmendar la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Rastas, ¿te acuerdas? El diputado aquel canario de Podemos. Bueno, pues el Tribunal Constitucional enmienda por primera vez al Supremo. 4. Zelensky insiste, necesita Ucrania más defensas antiaéreas ante el olvido de Estados Unidos y esperemos que no del todo de Europa. 5. Lo siguiente, trabajar menos, Super Jolly está en ello, y cobrar más. Eso sí, a los que pagamos impuestos, autónomos y pymes, que te den. 6. Trump suma y sigue. Tras lo de Iowa y la enésima causa en los tribunales de Nueva York, las encuestas dicen que si sigue para adelante, ojito, Trump sería reelegido presidente de Estados Unidos. 7. ¿Alguien tiene alguna duda de que Sánchez seguirá cediendo y cediendo, como dicen los de Junts, en todo lo que le exija Puigdemont? 8. La inmigración irregular creció un 17% en la Unión Europea en 2023. Solo en Canarias, un 161%. 9. Y queda lo de Otegi. También hoy el Tribunal Constitucional, favorcito al socio principal. Aquello de mancharse la toga con el polvo del camino, lo sigue cumpliendo Conde Pumpido a rajatabla. Y 10. Se cumplen 10 años de la fundación de Podemos. ¿Quién lo iba a decir? De la pasta de Irán a la formación chavista, de aquello a la casi nada, de asaltar los cielos al casoplón y a pedir que le den una tertulia. Así que, gracias Pablo, por haberte ido, bueno, por haberte ido más o menos porque eres un plasta y sigues por ahí dando la tabarra. Y mi postdata, termino como empecé. Debemos, casi por afán de supervivencia, intentar ser razonablemente felices a pesar de la que está cayendo. En esa presentación de Comprende tus emociones, le pregunté a la psicóloga Isabel Rojas Estapé si sufrimos un problema de autoestima. Y resulta que por un lado o por otro, resulta que sí. Así que sube como puedas tu autoestima, empecemos por ahí, a pesar de esta banda, de aquella y de la de más allá.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 17 de enero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Ferrovial e Iberdrola acuden al encuentro de las empresas del IBEX con Pedro Sánchez.
Había dudas de que el presidente de Iberdrola no estuviera el año pasado y por las críticas del gobierno al traslado de Ferrovial a Países Bajos. Bueno, durante su discurso en Davos, Sánchez ha pedido a las empresas implicación para mejorar la vida de los ciudadanos.
Actuar de forma responsable, pensando a largo plazo. No os dejéis llevar por los medios radicales y por los partidos políticos, que están obsesionados con proyectarnos como enemigos sistemáticos. No caigáis en la trampa. Colaboremos. El gobierno de España es vuestro aliado.
Nuestro aliado con la mitad del Consejo de Ministros, con lo que tenemos. En fin.
Bolaños insiste en que la ley de amnistía es impecable a pesar del informe de los letrados del Congreso.
Hombre, claro, él decía lo mismo hace un mes y medio, pero hemos cambiado. Bueno, en ese documento, que no es vinculante, dudan sobre la constitucionalidad de la propia ley de amnistía. Dicen que debería ser articulada como una reforma de la Constitución y que podría ser contraria a la legislación europea.
Jamás garantiza que una de cada 1000 cajas de medicamentos que entren en Gaza será para los rehenes.
Serán repartidos por la Cruz Roja y se distribuirán en 4 hospitales de la franja. Se calcula que quedan más de 130 rehenes y que muchos necesitan tratamientos médicos. La mayoría de los hospitales gazatíes no tienen medicamentos ni combustible.
España realizó de media 16 trasplantes diarios en 2023.
Batimos nuestro propio récord, seguimos siendo líderes mundiales desde hace 72 años. Los más habituales son trasplantes de hígado, pulmón y riñón. Julián Sánchez es del puerto de Santa María, tiene 51 años y hace 8 que recibió un corazón.
Tengo una vida ahora mismo más activa que cuando estaba trabajando de militar. Hago deporte todos los días, me hago andando mis 12 kilómetros, cojo la moto todos los fines de semana. Hace poco he dado la vuelta a Andalucía en moto, en una semanita. Hace 4 años me hice un ultramaratón de 50 kilómetros. Vamos, que te da esto para hacer una vida chula.
Pues qué bien. La policía apunta que el incendio de las discotecas de Murcia fue de carácter accidental por negligencia.
Murieron 13 personas. El origen de las llamas está en el uso de una máquina de chispas o fuego frío en el falso techo del local. Los investigadores también apuntan a que las discotecas solo estaban separadas por una pared de pladur poco resistente al fuego.
Desarticulada una secta que organizaba rituales chamánicos con una droga prohibida.
Hay 18 detenidos. Introducían en España y otros países europeos varias sustancias fabricadas en Colombia. Se promocionaban en las redes, prometiendo mejorar la salud física y emocional.
Arancha Sánchez Vicario, condenada a 2 años de prisión, aunque no entrará en la cárcel.
El marido parece que sí. Planeó junto a su ex, Josep Santacana, una trama para no pagar una deuda de más de 6 millones al Banco de Luxemburgo. Santacana ha sido condenado a 3 años y 3 meses de prisión. Él era quien gestionaba el patrimonio de la pareja, de la tenista, ya que ella no tenía conocimientos para hacerlo. Él sabía demasiado.
El rey Carlos de Inglaterra será operado de próstata la semana que viene.
Buckingham Palace no ha especificado cuánto tiempo estará apartado de sus responsabilidades. Además, la princesa de Gales, Kate Middleton, ha sido intervenida por un problema abdominal no cancerígeno. Estará 2 semanas ingresada. Y nos quedan los deportes.
Más fútbol. Tenemos jornada de octavos de final de la Copa del Rey y acaba de empezar el Valencia 0, Celta 0 a las 9. Osasuna Real Sociedad y a las 9 y media Girona Rayo. Y en tenis, Paula Badosa y hasta la siguiente ronda del Abierto de Australia.
Previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Este jueves cielos nubosos con precipitaciones en el norte de Galicia, el área cantábrica, unas lluvias que se intensificarán al final del día. Durante toda la jornada estará activa la alerta amarilla por precipitaciones en Castilla y León. En el resto de la península y de Baleares, cielos cubiertos con precipitaciones que pueden ser débiles. Lo mismo en Canarias, aunque serán más probables al final del día. Descenderán las máximas en el norte y los termómetros seguirán sin grandes cambios en el resto. A esta hora marcan mínimas de 3 grados y máximas de 17 grados. Viento fuerte en el tercio noroeste de la península y en Baleares.
Te contamos una cosita más. El Parlamento Europeo ha aprobado la ley que prohibirá la publicidad engañosa de las etiquetas verdes en los productos, las que indican algo así como si esto es eco, natural. También regulará la durabilidad de los mismos. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Con unanimidad prácticamente total, los eurodiputados han lanzado desde Estrasburgo esta nueva ley. Ni ecoblanqueo ni ecopostureo. Por un lado, efectivamente, se acabarán, o deberían, las etiquetas engañosas, pero también los vuelos de cero emisiones o las botellas de plástico sin huella de carbono que prometen plantar árboles en la otra punta del planeta. Bueno, pues o lo demuestran oficialmente y lo prueban, o nada de presumir de eco o bio o respetuoso con el medio ambiente. De forma paralela, esa misma normativa vigilará la garantía de los productos que duren, que se puedan reparar y que no inciten a cambiarlos antes de tiempo, o el aparato o los consumibles. Y aquí la tinta de la impresora es el ejemplo por excelencia.
Gracias, Palo.
A ti.
Adiós. Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los miércoles ponemos el foco en la salud y hoy lo vamos a hacer en algo que somos campeones del mundo. ¿Sí? El español es la segunda lengua materna más hablada del planeta. Nuestros ingenieros son cotizados, somos punteros a nivel deportivo, pero si hay algo que nos hace especiales es que somos el primer país del mundo en trasplantes y donación de órganos.
No nos gusta utilizar el término donante altruista porque todas las donaciones son altruistas, pero aquí hablamos del altruismo en su máxima expresión. Hablamos de personas que deciden donar en vida un riñón a un desconocido, alguien que no conocen y alguien que jamás tendrán la oportunidad de conocer.
Es Beatriz Domínguez, directora de la Organización Nacional de Trasplantes. En España tenemos el corazón bien grande. Eso lo confirma que solo el año pasado se hicieron más de 5.800 trasplantes, un récord histórico, un 9% más que el año anterior. Hablamos de más de 1.000 trasplantes de hígado, más de 400 de pulmón, 300 de corazón. Es difícil calificar los avances de la ciencia, pero no nos equivocamos si decimos que el trasplante de órganos es una de las mayores expresiones de progreso en la medicina moderna. Que sigamos siendo líderes en ese aspecto es una gran esperanza para quienes ahora mismo esperan que suene el teléfono, una llamada que les diga que por fin hay un órgano para ellos.
Tengo que esperar que alguien fallezca para que yo siga vivo, porque esto no es un riñón que te pueda un familiar y seguir con una vida, sino que esto es una cosa que depende de la solidaridad extrema ya de una familia. Es que esto se le pide a una familia en el peor momento en el que se le puede pedir algo.
Julián es un militar retirado del puerto de Santa María, en Cádiz. Los médicos le diagnosticaron una bronquitis, que en verdad era una miocarditis. Tenía el corazón dilatado por una infección que cogió mientras estaba destinado en Somalia. Necesitaba un corazón nuevo para seguir viviendo.
Primero miedo. Ya después, cuando tú ves como el grado de profesionalidad que tienen aquí en la seguridad social, ya, hombre, ya te ves otra confianza. Y ya empiezas a enterarte de que tenemos uno de los sistemas mejores de trasplantes del mundo y que encima somos un país muy solidario, que aquí la gente tiene mucha conciencia.
Tras 2 meses, solo 2 meses de espera, Julián consiguió un nuevo corazón en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Todo el calvario de la espera quedó atrás. Y a sus 51 años lleva una vida normal y hace deporte todos los días.
Estuvo 5 días conectado a la máquina esa, que no se lo recomiendo a nadie, no es una cosa. Pero bueno, la verdad es que salió todo muy bien. Me llegó el corazón el día del cumpleaños de mi madre, ¿eh? Que fue una alegría aquello. Y bueno, de esto hace ya casi 8 años. El 8 de marzo voy a hacer ya los 9.
Tanto él como varias personas en su círculo más cercano son donantes y, claro, la razón es evidente.
Que te digan que tu familiar va a morir es muy duro, pero que te digan necesitas un órgano, yo eso no me lo quiero ni plantear. ¿Cómo tiene que ser eso, no? Tiene que ser muy duro. Que dices que va a pasar conmigo, que tiene que ser muy difícil, ¿eh?
Ana es sanitaria, su madre murió hace ahora 6 años de un infarto. Nos contaba que donar es especial, que ayuda a superar el duelo por la marcha de un familiar, que el procedimiento es sencillo y que no cambia ni el velatorio ni el entierro, que realmente la importancia de donar va más allá de salvar la vida de otra.
Queda la satisfacción de decir, bueno, incluso así ha seguido ayudando gente. No te queda un sabor tan amargo, ¿no? Ha sido una muerte que ha dado vida. Que a pesar de lo mal que se pasa, ¿no?, por la pérdida de un familiar, este proceso te ayuda en el proceso de duelo.
Aunque el número de donantes va en aumento en España, en Europa aún hay un importante déficit de este tipo de conductas solidarias. Cerca de una docena de enfermos fallecen cada día a la espera de un órgano que podría salvarles la vida.
Que se hace la extracción de órgano, a ti el cuerpo de tu familiar te llega igual. Y además es que, de verdad, ayuda muchísimo. Siempre te queda la cosita esa de si todavía está por ahí.
Ofrecer una parte de ti es uno de los actos de solidaridad y empatía más humanos que puedan existir. Siempre hay alguien que necesita tu ayuda y en España es importante que no dejemos de hacerlo. Un año más y no sé cuántos van. Líderes mundiales de trasplantes. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Antonio Garamendi, presidente de la COE, aquí con Herrera en Copenecane.
Gobierno y sindicatos han firmado la subida del salario mínimo sin el apoyo de los empresarios.
¿O apostamos de verdad por las empresas? Las empresas son las que tienen la solución a este país. Hay que cuidarlas, vamos, con algodones. Y no todo lo contrario, como decía Churchill, es decir, que no son la vaca a exprimir, etcétera, ¿no?
Aitor Fernández es experto fiscal.
A las alturas del año en el que estamos, la agencia tributaria todavía no ha abonado la devolución de la renta a 375.000 contribuyentes. Ojo, que si eres uno de los afectados, puedes beneficiarte de esta demora.
Tenemos un 4,06% de intereses de demora. Pero ojo aquí porque es por cada día de retraso, ¿no? Si a nosotros nos tienen que devolver 1.000 euros y está todo bien y se han retrasado 15 días, habrá que prorratear ese 4,06 por esos 15 días, no por el total anual.
Ricardo es el tío de Omer, una de las personas secuestradas por Hamas.
Y ha denunciado en COPE que no sabe cómo se encuentra su sobrino, que está desaparecido desde el 7 de octubre.
Pero la verdad es que no ayuda, porque dicen lo mismo, dicen que mira, tenemos que hacer la lucha ahora. Lo que vemos es que después de 3 meses que no ayuda, la verdad.
Samuel Sánchez lidera un proyecto para el tratamiento del cáncer de vejiga.
Y es que un grupo de investigadores del País Vasco y Cataluña está trabajando con pequeños robots para tratar la enfermedad, lo ha contado en Mediodía.
Son pequeñas nanopartículas, lo que tienen es como si un vehículo, ¿no? El vehículo tiene que tener un chasis, que es esta partícula, después tiene que tener motores que tienen alrededor, que son enzimas, que lo que van a hacer es cuando entra en contacto con la orina que tenemos en la vejiga, vamos a tener como millones de nanorobots que se están moviendo conjuntamente dentro de la vejiga hasta que llegan a su tumor.
Y el sonido musical, David Bisbal.
Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. Ave María, ¿cuándo serás mía? Al mismo cielo.
Soy feliz escuchando esta canción. Wow. El almeriense visitó ayer el Hospital de Parapléjicos de Toledo, donde estuvo ingresado su hermano por una lesión medular. Quiso agradecer el trabajo de todos los profesionales con un mini concierto improvisado.
¡Qué bueno!
Todo el mundo se sabe esta canción.
Qué les
animó
bueno.
La tarde, charló con los pacientes, estuvo también con los sanitarios, a los que contó que su hermano ya está mucho mejor.
Qué grande, qué chaval más majo.
Y tanto.
Chapo.
Vuélveme con tus besos, refugiame en tu guarida,
Gracias, Mec.
Adiós. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te acuerdas de Miguel López Alegría? En 1995 fue el primer español que viajó al espacio a bordo del transbordador espacial Columbia. Después realizó otras dos misiones en naves espaciales de la NASA y una cuarta en la nave rusa Soyuz. A estas horas, López Alegría se encuentra en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, a punto de iniciar una nueva misión espacial. A las 22 horas 11 minutos despegará a bordo de una cápsula Dragon impulsada por un cohete Falcon 9, ambos de SpaceX. La misión AX-3, que así se llama, enviará a López Alegría y a otros tres astronautas de Italia, Suecia y Turquía a la Estación Espacial Internacional. Esta misión tripulada cuenta con el patrocinio de la Agencia Espacial Europea, por lo que la nacionalidad de los astronautas no se ha escogido al azar. Miguel es uno de los dos únicos españoles que han viajado al espacio, el otro es Pedro Duque, que luego fue ministro. López Alegría nació en Madrid, aunque tenía dos añitos, y cuando sus padres se mudaron a Estados Unidos buscando un mejor futuro.
Mi padre se fue de España sin hablar una palabra de inglés y sin tener ninguna profesión que se podía utilizar. Era militar oficial de infantería española. Sin embargo, primero aprendió inglés. Luego se apuntó a una escuela más bien técnica para técnicos y de poco a poco ha ido subiendo la escalera para ser ingeniero.
Miguel ingresó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, se licenció en Ingeniería de Sistemas, continuó su carrera con un posgrado en Ingeniería Aeroespacial. Luego, tras una larga trayectoria, con 65 años será el comandante de la misión AX-3, aunque no será la primera vez que lidere una misión de estas características. En 2022 estuvo 17 días en la Estación Espacial al mando de la misión AX-1, la primera misión comercial de Axiom.
Es dedicada más o menos a la investigación científica y a contactar con niños, con público desde el espacio para intentar compartir un poco la experiencia.
El objetivo de la misión es realizar diversos experimentos científicos. Durante los 14 días que permanecerán en el espacio, intentarán comprender mejor varios procesos biológicos, como el efecto de los vuelos espaciales en el cuerpo humano, los mecanismos detrás de ciertas enfermedades y la investigación de células madre para desarrollar nuevas terapias. La noticia es que en menos de dos horas, otra vez, un español, Miguel López Alegría, volverá al espacio. Nos damos un paseito por las redes sociales. España, batimos otra vez el récord mundial de trasplantes, en este caso el año 2023. Un pasote. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. 5.900 operaciones. Un dato para sentirnos muy, pero que muy orgullosos. Somos líderes mundiales. Y dice sobre este tema Ainhoa, que precisamente nos escribe que es un orgullo absoluto y que eso también es marca España, esa solidaridad. Luego está el caso de Cristian. Fue donante para un familiar, en su caso donó un riñón, y hasta el trasplante reconoce que lo que más duro le pareció fue la espera, y nos anima a todos a ayudar en la medida de lo posible. Estamos leyendo vuestras historias, pero también os estamos escuchando en el 600-544-555.
Me parece fantástico, eso demuestra la calidad humana que tiene el español. No hay más palabras.
Yo llevo hasta el carnet en la cartera.
¿Ah, sí?
Sí, no hace falta porque la familia lo sabe, pero yo tengo un carnet de donante total.
Pues mira.
Por si te pilla, vete tú a saber dónde. Bueno, no soy yo el que recibo algo. ¡Wow! ¡La bomba! Tiempo de tertulia esta noche con Alberto Pérez Jiménez, con Julio César Herrero a partir de las 10, las 9 en Canarias. Mm-hmm. tenemos visita, importante, a las 9 y las 8 en Canarias, viene al estudio de La Linterna la vicealcaldesa de Jerusalén, Fleur Hassan Nahum. Después, en clase de economía, analizaremos cómo nos afecta la escalada de tensión en el Mar Rojo. Ya sabes, los precios. Precios de todo. Será a las 9 y media en clase de economía, 8 y media en Canarias. Esperamos mensajes, Silvia.
Sí, a ver, apunta si quieres mandarnos tus mensajes, si quieres mandarnos tus audios, porque hay muchas formas para hacerlo. Por ejemplo, estamos en facebook.com/linternacope, también estamos en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp donde te escuchamos, es el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555, 600-544-555, y también, si lo prefieres, una cuenta de Instagram, búscanos por Expósito-Cope.
Que te pides.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
La incertidumbre se está convirtiendo en el principal lastre de la economía española. Así consta en todos los análisis económicos de las multinacionales del país, en los sondeos a los empresarios, la preocupación por la gobernabilidad, la falta de estabilidad.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Qué hago? ¿Qué me pasa? No sé.
Pues que estás clavando el clavo con la pala.
Ah, es que después de Navidad es muy de aquí no saber qué hacer con tanto regalo.
Por eso Finetwork te lo pone súper fácil. Fibra y móvil por $24.90 al mes. Lo contratas y te dura para toda la vida.
Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, pez espada al corte, fresquísimo, por 14,95€ el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Ponme un mollete y un café.
¿El café corto o largo?
En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra gama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes. Citroën.
Y mil colors, mil cares de Barcelona, la cançó de somiar
la que va esgarrant porcioles, la que devoren les rates.
Mil perfumes y mil colores, mil caras tiene Barcelona, la que Cerdá soñó, la que malogró Porcioles, la que devora las ratas, la que vuelan las palomas, la que se remoja en la playa, la que trepa por las colinas, la que por San Juan se quema, la que cuenta para bailar, la que mueve la espalda y la que me da la mano. Así canta Cerdá Barcelona, la misma ciudad mediterránea que esta noche recuerda en forma de libro el economista, político, escritor y amigo Carlos Abella. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Muchísimas gracias por esta preciosa introducción a mi ciudad.
La culpa es de Paloma Serrano. Aquella Barcelona de la posguerra a los Juegos Olímpicos, Edita Almuzara, no solo es un homenaje a la ciudad de tu infancia y adolescencia. Aquella Barcelona es la narración de las mejores vivencias aderezadas con aquellos acontecimientos políticos que dibujaron la historia. ¿Qué habría dicho Rafael Abella, tu padre, si hoy hubiera leído esto?
En la dedicatoria, me encantaría que la leyeras, es muy breve, digo ya mi padre que tenía que haber escrito este libro.
Espera. A mi madre, que ha vivido todo lo que aquí cuento. A mi padre, que debió haber escrito este libro. A mi mujer, Kiki, por tanto. A nuestra hija, Ximena, y a nuestro nieto, Salvador, para que no olviden a Barcelona. A Barcelona, mi ciudad. ¿Te duele Barcelona?
Sí, muchísimo. Sí, bueno, no por la actualidad, solamente de ayer. Por supuesto, ¿no? Que estoy, pues, como tú, pues, conmocionado, ¿no? No, es una ciudad enormemente atractiva. Fue una referencia para nosotros, los españoles, durante muchísimo tiempo. Lo ha sido durante el siglo XX, fue una referencia de creatividad, de potencia cultural, de potencia social, de admirar cómo tenían la vista puesta en Europa, cómo permanentemente los catalanes eran los médicos de referencia, los arquitectos eran los arquitectos, las editoriales. Eso es lo que está en este libro. Es el homenaje a esa Barcelona creativa, abierta, profunda, que nos ha dejado tantas cosas, porque es que nuestra cultura española está muy nutrida de muchísimas cosas que han nacido allí, ¿no?
Aquella Barcelona de la posguerra, los Juegos Olímpicos, ¿es un libro de historia?
Sí. También es una parte, una pequeña memoria personal, pero es un libro de historia. Hay que hacer una introducción. En la referencia de la portada dice de la posguerra. Bueno, yo si hubiera empezado la posguerra, el libro tendría que haber empezado probablemente el 26 de enero de 1939, que es cuando las tropas de Franco entran en Barcelona. Y yo dije, si yo empiezo así, ¿qué me estoy comiendo? ¿Por qué? Si alguien lee este libro y dice, ¿y por qué entraban las tropas de Franco en Barcelona? Esa es la gran pregunta que hoy nadie quiere que conozcamos.
Y entraron entre aplausos.
O sea, bueno, el clamor hay unas fotos que son... Entonces, claro, yo le pregunté a la editorial, aunque pongamos en la posguerra, pues yo tengo que contar por qué. Y entonces hay que contar la guerra en Barcelona. Mi madre vive, tiene 97 años. Por tanto, tengo su testimonio. Mi padre, historiador, puedes imaginar. Un día caminábamos por la casa, al lado de mi casa, había una iglesia. Me dijo, hijo, aquí un día sabrás, esto era la Checa de San Elías. Y yo me quedé con la palabra Checa, ¿qué es eso? He sabido después lo que era la Checa. Estaba al lado de nuestra casa. Expertos soviéticos. Por cierto, fíjate ahora, vuelve a ver el run run que detrás de él...
No, pues no es un run run.
Está aquí, tú sabes. O sea que, curiosamente, comisarios soviéticos se instalaron en Barcelona y se dedicaron a la matanza, pues, no digo selectiva, sino absolutamente indiscriminada de barceloneses, de españoles, de catalanes, ¿no?
Las barriadas extremas de Barcelona van afluyendo al Paseo de Gracia para unirse a la caravana, grupos de milicianos que enarbolan la intrépida bandera de la FAI. De otros puntos de la ciudad parten camiones blindados para unirse también a la caravana.
¿Por qué te centras en la historia comprendida entre 1936 y 1992?
Bueno,
Quizá la primera parte ya la he contestado, ya hemos hablado de que había que incluir la referencia al horror de Barcelona. Es que fue una guerra durísima, fue una masacre de gentes. Yo he vivido de testimonio del propio Josep Pla, que en Palafrugell, en Llofriu, en su masía, me dijo una vez, escolta, ma bella, nos teníamos que ir porque mataron a nuestros compañeros periodistas. Los mataban. Hay una foto en el libro de José María Planas. Yo cruzaba la Rabassada para ir a nuestra casa en San Cugat del Vallès y había cruces. Yo preguntaba, ¿y esto qué es? La gente que murió durante la guerra asesinada. El paseo era la Rabassada. Entonces, esa referencia era inevitable y el final, yo propuse a la editorial que el último gran momento de Barcelona es nuestros juegos. Nuestros juegos. Los Jocs.
Sin duda.
Fue un gran éxito colectivo de España entera. Y yo he querido en este libro homenajear a una persona que ahora se avergüenzan de él, pero le deben los juegos, que se llamaba Juan Antonio Samarán.
Yo hay momentos siempre lo recuerdo. ¿Dónde estabas tú el 23F? ¿Dónde estabas tú en el gol de Iniesta? ¿Dónde estabas tú cuando el arquero encendió el pebetero?
Que ya sabes que fue falso, fue un efecto.
Estaba completamente enchufado.
Estaba fuera. Pasó por encima y se prendió, le dieron a un botón. Pero el efecto fue mágico, ¿no?
Quedó genial. Pablo Casals, San Martí del Canigó, me viene perfecto para enmarcar esta siguiente pregunta.
Sí.
¿Cómo fue la posguerra? La Barcelona, ¿qué pasó, hombre?
Pues mira, hay un detalle que yo he querido resaltar y que abona esa tesis mía de que la ciudad ha tenido siempre un pulso muy creativo, ¿no? El 28 de abril se inaugura la temporada. De 1939 se inaugura la temporada en el Liceo. Es decir, la posguerra fue muy dura, porque lo fue para toda España y lo fue muy dura también para Barcelona. Pero el Liceo abrió sus puertas con la Bohème el 29 de abril de 1939, 2 meses después de acabar la guerra. Hubo muchísimos juicios, hubo muchísimas sentencias. Companys fue capturado por la Gestapo y traído a Barcelona. Había sido un hombre débil. Yo cuento muchas historias de su vida. Lamentablemente, pues él fue responsable de muchísimas de las tropelías que se cometieron en Barcelona bajo su presidencia, ¿no? Fue muy dura. Pero fíjate, el año 45 se crea el Premio Nadal. O sea, ¿cómo es posible que la tía en los intelectuales barceloneses el crear un premio literario? Que fíjate, el honor de las letras que ha tenido, ¿no? Fue muy duro. El año 49 hay un crimen terrible, que es el crimen de Carmen Broto, que es el de aquí, ¿cómo se llamaba el asesino de Madrid, el que mató a 4? ¿Cómo se llamaba?
¿El Jarabo?
Exacto. El crimen de Carmen Broto es el Jarabo de Barcelona. Es un crimen que tiene muchos misterios, ¿eh? Hizo una película muy buena en los crímenes famosos, ¿no? Fue una ciudad con cartillas de racionamiento, con una presencia muy fuerte de la iglesia, con una, a veces, afán de venganza y de revancha. Pero yo creo que los 50 inmediatamente, primero, la primera huelga importante en España es la huelga de tranvías en Barcelona, año 50.
Es verdad.
Pero enseguida, ¿cómo te diría? Cobró vuelo, empezó a volar la ciudad, empezaron a salir iniciativas y luego, de repente, pues el ominoso general Franco le concede a Barcelona la SEAT.
Escucha. Se estrena Raza.
Don Luis,
1942.
Y luego tuvimos un temporal y la patria nos pidió al más valiente.
A ver cómo marcamos tantas cosas que pasaron entonces. Se dijo que el guión era del mismísimo Franco. El mismo año muere Miguel Hernández. En esos años, huyendo de la Europa ocupada, llegan a Barcelona los austriacos Johann y la marionetista Herta Frankel. Ella interpretaba un número con su perrita Marilyn.
Hola, amiguitos.
Un abrazo muy fuerte.
Hoy empezamos con un nuevo programa.
Y este programa lo presento yo.
Un momento, pero de prueba, ¿eh?
¿Qué quiere decir a prueba? No encontrará.
Carlos, nos hicieron
felices.
Se nos ha olvidado que Barcelona, sobre todo, era la capital de la cultura.
Sin duda, sin duda. Y sin duda, y eso es fundamental, es que hay que resaltarlo. O sea, es que en esa Barcelona se editaba la revista Destino, en la que firmaban sus artículos Josep Pla, Néstor Luján, los mejores intelectuales que había en Barcelona en ese momento. Ellos están detrás de la creación del Premio Nadal. O sea, es que
las editoriales en español.
Claro, claro. Bueno, ya no te digo cuando llega a los años 60 y aterriza don Gabriel García Márquez, Karen Barcells se da cuenta de que esta es una mina y aterriza a los pocos meses Mario Vargas Llosa. Tú sabes que eran vecinos, casi en la misma calle vivían. Esa foto famosa del boom, de Carmen Balcells con sus autores. Hombre, ya son los 60. Por cierto, creo que los 60 son los grandes años de Barcelona. Es el gran momento, la nueva cançó, los 60s, la Ghost Divine. Beatriz de Moura acaba de publicar una entrevista donde dice: éramos totalmente libres.
No me hagas spoiler. No corras, que luego voy a llegar a eso. Vamos corriendo las páginas del calendario. Después de repasar la guerra civil, la posguerra, sí, te detienes en 1947. Sí. Buena cosecha, ¿no?
La mía.
La de ese año, buena la cosecha.
Mía, la mía.
¿Cuáles son tus primeros recuerdos?
Pues son muchos, porque están muy vinculados a la afición taurina de mi padre, de sus amigos. Me llevaban de muy niño a los toros.
Bueno, eso lo sigues teniendo en la sangre, ¿eh?
Sí, pero fíjate, yo a Manolete no le vi, pero nací 20 días antes de su muerte. Y mi madre dice, y que está viva, dice que tu padre, dice, se quedó conmocionado como toda España. Manolete había sido el torero de Barcelona, era el torero querido, admirado. Toreó 70 tardes, 70.
¿En la Monumental?
En la Monumental de Barcelona. Tenía grandes amigos allí. Cuando acababa la temporada siempre toreaba un festival benéfico y se quedaba unos días a divertirse, aunque la fama de Manolete era de serio. Yo mis primeros recuerdos son de estar rodeado de gente que venía a mi casa, eran intelectuales, me despertaban para que yo toreara de salón, decían que se despierte Carlitos. Sí, hay un poema, José María Espinas, que acaba de morir, que fue el creador de la nova cançó, venía a casa y escribió un poemilla que lo publico. Carlitos, torero cierto, Néstor y Rafael ven el cielo abierto.
Qué bueno, qué bueno.
Oyentes, seguidoras asiduas de este consultorio que ha aglutinado generaciones a lo largo de sus muchos años de existencia.
Hemos hablado de la cultura, hemos hablado del diseño, del arte, hemos hablado del Mediterráneo, pero ¿y la radio? Me quedo con el capítulo La radio de mi vida.
Sí.
Allí descubro a un niño que disfruta con los programas de Radio Barcelona.
Sí.
Federico Gallo, sí. Mario Beut, Constantino Romero.
Qué agradable sorpresa. Bienvenida al Club Mojava.
Clint Eastwood.
¿Le apetece una copa? Mayor Amatsova. ¿O debo llamarle Triple X?
Fíjate, Luis del Olmo.
Sí.
Carlos Herrera.
Sí.
¿Cuánta gente? Fermín Bucos.
Sí.
¿Cuántos nacieron de la radio en Barcelona, verdad?
Yo cuento que yo iba al colegio alemán y por las tardes no tenía clase. Cosa que era un privilegio, porque todos los demás niños de otros colegios, y yo me quedaba oyendo la radio. Mi madre dice que me sentaba en el suelo, porque el aparato estaba en una mesita baja, y yo oía todo, todo. Fantasía, Federico Gallo, José Luis Barcelona, que era el que estaba con él, Jorge Arandes, y yo me sabía sus voces. Y cuento una anécdota, no sé si la has leído, que estaba un día saliendo del cine Publi, con mi abuelo, y llovía. Y mi abuelo dijo, bueno, vamos a coger un taxi para ir a casa. Y entonces llamamos al taxi y en eso un señor que estaba a nuestro lado también había llamado al mismo taxi. Y dijo, ay, no se preocupen, lo podemos compartir. Y le dije, usted es Juan Manuel Soriano.
Por la voz.
Carl Gable. Era la voz de Carl Gable. O sea, yo sabía que aquel señor era un señor que salía de mi aparato de radio.
Qué bueno.
Se quedó absolutamente fascinado de que yo reconociera su voz, ¿no?
Nuestro buen amigo, el economista, político, escritor, taurino, Carlos Abella, nos está presentando
aquella Barcelona de la posguerra a los Juegos Olímpicos. Edita Almuzara. Un relato cargado de sensibilidad, de acontecimientos históricos y vivencias en primera persona. Apuntabas antes, Carlos, que en 1951 Barcelona vivió la huelga de tranvías y la primera huelga general. ¿Qué desencadena, no sé si la palabra es pique, pulso, entre Madrid y Barcelona, que seguramente todavía sigue vivo hoy?
Bueno, lo que ocurrió es que hubo una subida muy, bueno, imperceptible, en céntimos hablo, del billete. En Madrid inmediatamente se rectificó. La empresa municipal de transportes rectificó y aplazó o suspendió esa subida. Pero en Barcelona se mantuvo. Y entonces aquí hay una cosa curiosa, que la gente ve el franquismo como una cosa monolítica. Pues hubo una auténtica guerra dentro del franquismo, porque la Falange vio una oportunidad de plantar cara a los poderes públicos nombrados por otros conductos y ayudó a la huelga. Los falangistas en Barcelona, si eres un buen ciudadano, no cojas el tranvía. Mi padre trabajaba en la sede de Barcelona, que estaba en lo que se llamaba la autopeste. ¿Tú has oído hablar de autopista? Era la autopista de Castelldefels, olía muy mal porque estaba la seda de Barcelona y la llamaban la autopeste. Y era camino del aeropuerto. Y mi padre tuvo que ir en otro medio de transporte porque iba en tranvía hasta la Plaza de España y ahí cogió un autobús. Yo recuerdo lo que es la conmoción que ves que tu padre tiene. No sé cómo iré mañana a trabajar, ¿no?
Claro.
Duró mucho y le costó el puesto al alcalde de Barcelona y al gobernador civil, a los dos.
Permíteme,
el franquismo no permitía esas grietas.
Permíteme un paréntesis, porque aquella Barcelona de los años 50, 60, luego 70, que construyeron tantos andaluces, extremeños, murcianos, castellanos, qué pena, ¿no? Sí. Que ahora se les llame charneos.
Bueno, esa ha sido la asimilación de todo eso. Eso en parte es la SEAT. La SEAT es el gran polo de atracción, el imán,
claro.
Que trajo
Martorell.
Claro, fíjate, pero hay otra cosa que trae consigo, que es que las edificaciones, el barranquismo, mucha gente no tenía casa, mucha gente tenía que instalarse en lugares, y ahí vino que la zona del Vallés, por ejemplo, Rubí, Tarrasa, Sabadell, que fueron ciudades que crecieron con la inmigración, construyeron muchas casas. Con la especulación y la corrupción se construyeron muchas casas en los que fueron las rieras. Y cuando llegó el año 62, vino la gran riada y murieron tantas gentes, tantas personas, porque todo estaba edificado en zonas. Y ahí murieron todos esos que tú has dicho, ¿no? Andaluces maravillosos, sorianos, extremeños, gente maravillosa que fue a labrarse un futuro.
Trabajadores.
Efectivamente, ¿no? Y fue, en fin, ahí hay muchos episodios en el libro de lo que fue, pues, un poco esa mano de obra explotada, pues en el beneficio de una alta burguesía catalana que ha prosperado, afortunadamente para ellos, ¿no?
Y ahora tienes que oír.
Sí, todos son del Barça, además, todos son del Barça.
Claro. Mira, escucho una voz inconfundible.
Las cosas fueron como fueron. Y a mí, llegar a ser presidente de Cataluña, oiga, ¿qué precio tiene ser presidente de Cataluña para un catalán como yo? Pues es que puedes, si pudieses, lo harías a cambio de nada.
El expresidente catalán, Jordi Pujol, en una entrevista en Tiempo, 2020, decía, comillas: esto no ha sido fruto solo de unos grupos, de un sector o de una generación. Ha participado mucha gente y generaciones diversas en la continuidad. Es la clave para el éxito colectivo. ¿Se le olvida, o?
No, pasa que, bueno, con Pujol ha ocurrido una cosa, pues que su colaboración con la gobernación de España, que creo que es apreciable, en un momento determinado. No olvido, por ejemplo, que después del golpe de 23F, Convergencia y Unió cambia su voto y da el voto favorable a Leopoldo Calvo Sotelo. Es decir, su colaboración en la gobernabilidad fue evidente, hasta que la corrupción del Partido Socialista le obligó o le invitó a quitarse de en medio, ¿no? Pero lo que no sabíamos es lo que había detrás. Detrás de lo que era su familia, ¿no? Es decir, esto es una de las cosas, de las muchas decepciones que hemos tenido los que hicimos la transición o que participamos de ella, ¿no? Y Jordi Pujol lamentaba que mucha de la inmigración que llegaba a Cataluña hablaba castellano,
Por eso prefería que vinieran emigrantes africanos, porque esos venían obligados a aprender catalán. Eso es una de las contradicciones, claro, de esa España, esa Barcelona de acogida, ¿no?
Hay una imagen que a los que ya estábamos en esto del periodismo se nos quedó grabada para siempre. Barcelona, 19 de junio de 1987. Es la llamada del Comando Barcelona a la Guardia Urbana, anunciando el coche bomba en el Hipercor. 21 muertos, 45 heridos. ¿En algún momento Barcelona pensó que iba a ser objeto de tanta crueldad?
No, creo que no. Hombre, evidentemente había habido, en el momento inicial de la transición, hubo varios episodios dramáticos. Uno, el asesinato de Oyola, al exalcalde de Barcelona, y el asesinato de Bultó, empresario. Eso fue terra iuris. Es decir, hubo un primer momento de un terrorismo catalán, para entendernos, que por cierto, uno de sus dirigentes anda por ahí recibiendo honores.
Dando lecciones.
Efectivamente. Y no sé, pero de repente, pues, en España nos dimos cuenta que en Barcelona había un comando de ETA, que mató a mucha gente, que quiso matar a tu Luis compañero Luis del Olmo, entre otros. Bueno, la verdad es
mató
que...
Mató al poli, al urbano,
sí,
precisamente,
sí,
porque iban,
sí,
a matar a Luis.
Y ahí, bueno, pues la verdad es que ha sido un episodio de los más dramáticos y más tristes de nuestra historia. Yo quería recordar contigo una imagen que viene al hilo del domingo último, que es una manifestación que hubo en Barcelona con todas las fuerzas políticas, y ¿sabes lo que pedían? ¿Te acuerdas, no? Libertad, libertad, estatut d'autonomia y amnistía. ¿Para quién pedían la amnistía? Para los presos políticos del franquismo, que habían sido condenados por delitos de libertad de opinión, de libertad de sindicación, por delitos que en democracia...
Sí, lo que es venir de una dictadura, claro.
Que en democracia ya no eran delito. Por eso se dio esa amnistía, pero no por la que se quiere dar ahora. Porque ahora los delitos han sido en democracia.
Carlos Abella firma aquella Barcelona de la posguerra a este momento. Periodo 1990-1992. Yo estuve allí reportajeando. Un eslogan resume cómo se vivieron aquellos años. Barcelona, posad maca. Barcelona, por ponte guapa. Qué lección de compromiso y de unidad, ¿verdad?
Sin duda, fue unos grandes juegos. Toda una ciudad, pues, volcada en el sueño olímpico.
Y un país orgullosísimo.
Ahora les avergüenzan de que Samarán fuera el que a la ville de Barcelona, que lo dijo con acento,
sí,
catalán, además.
Sí, sí.
Lo dijo con su acento. Pero bueno, la verdad es que fueron unos grandes juegos, fue un gran momento, amigos para siempre. Ahí han quedado los eslóganes, ¿no? Barcelona, ponte guapa. Barcelona se modernizó, las rondas, la apertura al mar, qué maravilla, la apertura, todo lo que se hizo, el Mare Magnum, todo lo que se hizo en San Adrián, en la zona del Puerto Olímpico, oh, los hoteles, en fin, la explosión, gran alcalde, Pascual Maragall, heredero del anterior alcalde Narcís Serra. Y la verdad es que es el gran momento de Barcelona y es como culmina este libro, pues rindiendo homenaje no solo al momento final de Fermín Cacho ganando los 1500 metros, que todavía se nos ponen los pelos de como escarpias.
Coño, hasta los goles en el Nou Camp de la final de
Guardiola,
fútbol.
Guardiola, claro que sí.
Kiko.
Claro que hemos, sí, hablado de Kubala. Fíjate tú, es lo que verdad significó la llegada de Kubala a Barcelona, ¿eh?
Es verdad.
Y luego fue muy amigo de Di Stéfano. Di Stéfano me ha contado muchas cosas de su amistad con Ladislao, ¿no?
Qué bueno. Mira. Aquella Barcelona, firma Carlos Abella, de la posguerra de los Juegos Olímpicos, edita Almuzara. Te lo he preguntado antes, pero casi de pasada. Y a modo de conclusión, Carlos, ¿cuánto te duele Barcelona?
Muchísimo. Disfruto mucho cuando voy. Sigue siendo la ciudad de mis recuerdos, mis rincones. Pero mi madre vive allí, mis hermanos viven allí, mi familia. Yo en Madrid no tengo un solo familiar que se llame Bella, ni siquiera como mi segundo apellido. Es mi ciudad. Cuando me casé, mi mujer le dijo a sus hermanos: fíjate qué suerte, me he casado con un catalán, y cuando vamos de vacaciones, vamos a Barcelona, que es como París. Para nosotros era París.
Sin duda.
Bueno, pues sé que la ciudad pues ha perdido ese deslumbramiento que nos producía la arquitectura. ¿Cómo es Barcelona? ¿Cómo es el Plan Cerdá? ¿Cómo es el urbanismo de Barcelona? ¿Cómo es de extraordinaria la aportación de los arquitectos, los médicos, la medicina barcelonesa, Puigverd, Gilbernet?
Y lo sigue siendo.
Sí, es una referencia. Era una referencia mundial. Primer trasplante de riñón, primer trasplante de hígado, primer bebé probeta de Zeus, en fin. Oye, premio Nadal, el premio Planeta. En fin, es una ciudad con un extraordinario atractivo.
La vanguardia española.
La vanguardia, por supuesto. Cuento todos los cambios que hubo. Y mi padre fue gran amigo del director, uno de ellos, Horacio Sáenz Guerrero, que era uno de los grandes directores. En fin, es una ciudad con un enorme atractivo.
Yo, y perdón por la autocita, pero si hay una etapa de colaboraciones periodísticas de la que estoy orgullosísimo, fue los años que yo firmaba una página de La Vanguardia.
Fíjate tú.
Con Antic de director.
Sí, hombre.
Desde Madrid.
Sí.
Fue maravilloso.
Lo puedes tener a gala porque es un gran periódico.
Absolutamente.
Es un gran periódico. Lamentablemente ahora, pues muchas veces dices, pero ¿cómo pueden estar entregados a esta causa?
Aquella Barcelona, firma mi amigo Carlos Abella, de la posguerra a los Juegos Olímpicos. Si tuviera que poner una pequeña voltatita,
dilo.
Sería: aquella Barcelona está escrito desde la admiración.
Sí, yo lo suscribo.
Desde el cariño y la admiración, así es. Muchas gracias, Carlos.
A ti, Ángel, a ti.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar. Y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a Starresa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. 2 gafas Mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o 2 Mo progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
Es por ti que has cambiado tanto.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora por ser cliente de Zurich, con el seguro de hogar, tu mascota también estará protegida. Infórmate en Zurich.es y contrata tu seguro de hogar. Hagámoslo épico. Zurich.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con una gran variedad de productos y todo el stock que necesites disponible bajo pedido, para que tus proyectos sigan siempre adelante. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huellas quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Partidazo.
Entra ya en cope.es.